Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de RTV. Nuestro tema hoy es sobre, no la posibilidad, sobre la seria sospecha de que la vacancia que parecía un tema de noviembre pasado, ya estamos casi en enero, ha terminado siendo una tumba inquieta, es decir, un tema que se resiste a morir y que sigue sumamente presente en la política. Y decirlo así es más fácil que explicar por qué, que es un poco el tema en el que vamos a entrar ahora, ¿no es cierto? Pero como un alcance, yo diría que hechos como que los principales protagonistas de aquella saga, vamos a llamarlo, sigan dando vueltas, sigan presentes, sigan activos, algo tiene que ver con eso. Y lo segundo, que el efecto más serio, creo yo, sigue ahí. Es decir, la vacancia, más allá de dejar sin trabajo a Martín Vizcarra, y aunque él mismo no lo reconozca, también a Manuel Merino, más allá de eso, ha desestabilizado, ha liquidado, ¿no es cierto?, las relaciones constitucionales e institucionales entre el Congreso y la Presidencia. Todo el mundo sabe que eso se puede repetir en cualquier momento, ¿no es cierto?, y que no hay límites psicológicos, constitucionales y de ningún tipo, ni para el cierre del Congreso, ni para el cierre de la Presidencia de la República. Y por lo tanto, vivimos en la vacancia, un virus, digamos, para el que no hay vacuna previsible. Vamos a vivir así hasta el próximo 28 de julio y después.
Sí, yo en verdad creo, Mirko, que la situación que tú planteas es además sintomática desde hace más de 20 años en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, el asunto este de las vacancias no solamente es propia del Perú, o sea, Dilma Rousseff.
Cementerios inquietos, completos.
Inquietos, exacto. Entonces, tal vez el fenómeno acá, más allá de lo concreto del Perú, es la relación que existe entre la figura del presidente y el parlamento, el ejecutivo y el parlamento, ¿no? Esta relación tan particular en donde el Parlamento termina actuando políticamente y debilita una figura que justamente está blindada para que no se debilite, ¿no? El impeachment famoso se utiliza políticamente cuando ya tiene un blindaje que en el caso del Perú no es muy claro, ¿no? Y concretamente este asunto de la capacidad o no de poder seguir manejando el gobierno, ¿no? El tema de la incapacidad esta, ¿no? Que es que nadie finalmente, ni siquiera el Tribunal Constitucional, y ahí viene lo más lamentable, ha querido definir concretamente, ¿no? Entonces, el efecto concreto de esta situación es la siguiente, que la principal labor que va a tener un congresista en el Perú, el próximo gobierno, va a ser justamente dedicarse a ser un vacador o no. O sea, probablemente ese es su principal rol, ser o no un vacador. Porque la posibilidad de poder entrar en esta situación de controversia es eterna, en la medida en que no haya una claridad específica sobre qué cosa significa la incapacidad moral, que es en verdad la rendija por donde se abre esta enorme posibilidad de inestabilidad, ¿no? Y es, como digo, una inestabilidad propia de todos los gobiernos presidenciales que hay, o presidencialistas que hay en Latinoamérica, ¿no? La relación entre el Parlamento y el Ejecutivo, en donde obviamente hay una debilidad muy fuerte de la figura presidencial, ¿no? Lo que lleva a pensar, tal vez no sería bueno empezar a pensar en nuevas figuras, evidentemente si hay reformas constitucionales que blindan más a la figura presidencial, dejándola situaciones muy taxativas en donde tú puedes finalmente invitarlo a que se vaya, o por otro lado entras en figuras mixtas, ¿no? En donde sí es posible que haya un control del Congreso, del Parlamento, pero bien encausado y no cuando alegremente se les ocurre, ¿no?
Bueno, pero ¿qué pasa con el golpe militar? ¿Tiene un sitio ahí? ¿Ha sido expulsado por este nuevo mecanismo?
Exacto.
Dando la vuelta a la esquina.
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque además, ¿sabes qué? En Latinoamérica, además, los militarismos ya son, pues, voy a decir, old school, ¿no? O sea, los militares en sí mismos han perdido mucho poder como fuerza de choque. En efecto, durante muchos años fueron los terceros que terminaron arbitrando estos conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Hoy día en Latinoamérica eso es casi cuestión del pasado. La última vez, no sé, Hugo Chávez intentó alguna vez hacer lo mismo en Venezuela y mira cómo terminó la historia de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que los golpes de Estado parlamentarios, que son lo que justamente estamos viendo, son la nueva hornada. Y que la verdad hay que leerlo así, como elementos desestabilizantes, ¿no? Entonces, quienes vayan a entrar al próximo Congreso tienen que evitar entrar en esta tremenda seducción que implica mantener en una constante inestabilidad al Poder Ejecutivo, ¿no? Dicho sea de paso, claro, pero eso va a depender mucho de quienes estén, pues, manejando estas bancadas, ¿no? Porque si tú entras y no tienes mayoría, ya sabes que tu destino va a ser probablemente que te vaquen.
Con lo cual, a la hora de ir a votar, más que prestarle atención al presidente, hay que escoger a los vicepresidentes, porque son los que van a acabar probablemente gobernando. Y nos debe interesar más. Pero es el tema de cuando Mirko preguntaba hasta el 28 de julio, yo me preguntaba de qué año, el 2026. Porque lo más probable es que las bancadas no sean notoriamente diferentes a lo que hemos visto y el espíritu vacador, como dice Mirko en su columna, espíritu de los tiempos, la columna de Dios que se la recomiendo, es que hay una nueva forma de hacer política y es no esperar 5 años para bajarte, sino más rápido. Y miren que hasta el Tribunal Constitucional, en la explicación que dio al país cuando se lavó las manos y dijo, yo prefiero dejar ese artículo de la vacancia por incapacidad temporal, mental, moral, dijo, porque es una manera de desfogue del sistema político y mejor es que la usen como les dé la gana y que cuando quieran se bajan al presidente. Pero esto no había sido así en el Perú, porque la primera vez que comienza a utilizarse es con Keiko Fujimori, del año 2016, que comienza a manejar el tema de acechar al gobierno con esa posibilidad y lograron bajarse a Pedro Pablo Kuczynski, luego lograron bajarse intentaron bajarse a Martín Vizcarra, pero Vizcarra sacó la pistola antes y les disparó, pero luego Merino quiso lo mismo y es como el espacio por el cual en ese que ni siquiera es todo un artículo, es una partecita de un artículo, se basa al final la relación de congresos atomizados con presidencias débiles y que pasa a ser cada quinquenio. Yo creo que va a continuar así mientras no se arregle el sistema político en general, un duelo de la vacancia presidencial contra la disolución del Congreso. A ver quién saca la pistola primero y quién mata al otro. Claro, eso sirve para el juego político, pero así no se construye un país y de esa manera nos vamos a pasar un quinquenio más jugando a eso. Pero habría que reconocer que esto de los golpes parlamentarios y todo, el adelantado fue Alberto Fujimori, que casi que estableció un derrotero en América Latina, diciendo esto de poner a las Fuerzas Armadas por delante, ya no se ve bien, entonces las pongo detrás mío, pero siempre del poder sale, como decían, el poder sale del fusil. O sea, sin Fuerzas Armadas esto no juega. Pueden jugar un papel pasivo, un papel, pero siempre son decisivas en lo que vaya a ser el resultado político, ¿no?
Ahora, yo tengo la sensación que le estamos dando una pizca de exceso de claridad y de racionalidad al fenómeno.
Es verdad.
Porque si bien puedo coincidir con gran parte de lo que se dice, al mismo tiempo está la locura del planteamiento, ¿no es cierto?, que no hemos tomado en cuenta. De alguna extraña manera, por ejemplo, hoy, Martín Vizcarra es acusado de cosas como no haber manejado bien la pandemia o la vacuna, ¿no es cierto?, que es su versión actual, es acusado de esto y veo que cada vez más se presenta esta falta real o supuesta de Vizcarra como si hubiera sido un argumento de la vacancia. la vacancia no tuvo nada que ver con eso. La vacancia fue por unas presuntas participaciones en chanchullos, en coimas, en cosas, ¿no es cierto?, que ofendían el sentido moral de Manuel Merino, ¿no? Ese fue el motivo, ese fue el argumento dado. De pronto eso ha desaparecido. El argumento se ha convertido en otro, y entonces prácticamente uno puede escuchar a los vacadores decir: lo vacamos porque no funcionó en la pandemia. Lo cual es una mentira redonda, pero de alguna extraña manera está pegando, ¿no es cierto? De otro lado, los propios vacadores no se han hecho cargo de su actividad. No hay nadie que salga hoy, salvo Merino otra vez, a decir: yo vaqué, ¿no es cierto? Yo estuve a favor, esto que yo he hecho lo considero positivo, ¿no es cierto?, y razonable, en absoluto. Entonces, este acto que fue perseguido con tanto entusiasmo, no tiene nadie quien lo represente. Como el otro acto, que es, ¿no es cierto?, la patada en el traste al señor Merino, tampoco tiene padres, tampoco nadie dice: yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Entonces, la sensación es que la vacancia no solo introduce, como hemos coincidido, un nuevo tipo de relación o una relación remozada y siniestra entre Congreso y Ejecutivo, sino que pareciera que la vacancia es como un campanazo, una largada, como las pistolas que hacen comenzar las carreras de un nuevo tipo de irracionalidad, ¿cierto? Como que en el caso peruano, yo en eso sería específico, creo que necesitaríamos varios programas para ver el esquema latinoamericano, pero por lo menos en el caso peruano, la vacancia ha roto una membrana, un tabique, que no parecía posible romper, ¿no es cierto? No parecía posible romper. Es como si el tabique por el cual el presidente del Banco Central de Reserva dice: la mitad del dinero que está en estas reservas es mío porque yo he presidido 20 años. Ese es un tabique de locura que a nadie se le ocurre que pueda ser roto. Bueno, algo así fue la vacancia, a la cual se llega no por principios, no por proyectos, ¿no es cierto?, a la cual se llega por una especie de guerrita parlamentaria contra el Ejecutivo y el presidente, que se va desbordando sola. Y mi sensación es que ahora está bien desbordada. Y que eso que plantea Augusto, de que la vamos a tener con nosotros no solo los 7 meses por los que yo preguntaba, sino de pronto hasta los 5 años del próximo régimen, términos, como: ¿es posible volver de esa irracionalidad? ¿Es posible establecer alguna norma a partir de esa irracionalidad? Mi sensación es que creo que es la primera vez que opino en esa dirección, que sin un cambio constitucional va a ser muy difícil. Sí. Y aún así, con cambio constitucional y todo, ¿no es cierto? Ha habido un cambio parecido como cuando la modernidad fue rechazada en el mundo filosófico, ¿no es cierto?, para cederle el paso a la posmodernidad. Es decir, a la irracionalidad como ordenador de la actividad humana. Ahí estamos. Y yo no le concedería a esos congresistas el beneficio de una actividad racional, sino que han sido movidos por sus curules y no al revés.
Sí, con lo cual aquí el tema trascendental es cómo buscar estabilidad política para los próximos 5 años en el Perú, ¿no? Y como decía Augusto, tal vez ahora que vamos a escoger al próximo gobierno hay que pensar en los vicepresidentes, porque eventualmente ellos terminen siendo los que van a gobernar al país ante la situación. O sea, es que es tan irracional, como tú dices, Mirko, porque se supone que la figura del presidente estaba blindada para no entrar en estas situaciones tan deleznables, y hoy día es la más vulnerable. Es una locura. O sea, hoy en el Perú la figura presidencial es la más vulnerable de todo el poder del gobierno en sí mismo, ¿no? O sea, alguien decía que es más fácil vacar a un presidente, o sea, quitarle ese estatus, que llevar a la cárcel a un violador. O sea, es totalmente irracional. Por lo tanto, en nuestros análisis como electores hay que empezar a ver ya no tanto a los congresistas, porque finalmente, como está esto y está la seducción del juicio político mal utilizado con una figura que no era naturalmente para eso, será justamente buscar vacar. Lo que tenemos que pensar ahora es quién está al costado de la figura presidencial, porque como están las cosas, probablemente los vicepresidentes terminen gobernando el Perú.
De loco, bueno, pero con lo cual la vacancia deja de ser un acto que realizan unos políticos en el Congreso. La vacancia empieza a ser un atributo, una condición, un estado del presidente de la República.
Imagínate, exactamente.
Entonces, eso significa tener presidentes pregolpeados y una situación de golpe permanente.
Total, una locura.
En vez de una prisión preventiva, un golpe preventivo. Pero yo creo que la historia de los vicepresidentes es otra historia que la podemos tocar en otro, porque el vicepresidente es como una especie que le va surgiendo la sed de la traición permanente, y salvo don Fernando Schwalb, López Aldana, todos los vicepresidentes que yo recuerdo han sido unos potenciales traicioneros, la verdad. Para no hablar de los últimos de este quinquenio, ¿no? Vizcarra y Mercedes Arauz. Pero creo que es otro tema. Creo que el tema del parlamentario que empuja para sacar al presidente es consecuencia de lo que ha pasado en este lustro, en el cual, como no sé cómo llamarle, como que como Mirko dice, se rompió esa membrana. Yo me hace acordar, yo tengo muchos amigos pilotos de avión, y porque estaba en el colegio de la Fuerza Aérea, y a veces me pasó una vez que estaba con un amigo a la hora de almuerzo y le digo, nos tomamos una cerveza, y me dice, no, porque vuelo ahora en la noche. Digo, pero eso es la una, no vas a volar a las 11 de la noche. No, me dijo, pero es que lo que no debes es nunca romper la idea de que el día que vuelas no tomas, porque si te tomas una cerveza, como que rompes esa barrera, no sé, como que ya, y que ya puede ocurrir después en el futuro. Lo mejor es no hacerlo nunca. Y eso fue lo que ocurrió con Keiko Fujimori, y ahí la idea de resolver los problemas políticos vía tirarte al presidente es casi lo primero que se les ocurre, y es porque les viene a la mente. Y creo que ya no tiene tanto de plan. Creo que Mirko apunta muy bien que no es un plan de racionalidad, porque encontrarle racionalidad en los actos de Manuel Merino no tiene ningún sentido. Sería bien irracional tratar de hacer eso. Es alguien que responde por impulsos, como, no sé, Pablo, no prende la luz, entonces se lanza para hacer algo.
Pero el tema de
claro, o como Catalina, que ve que arranca el programa y se avienta para molestar hasta que le dé una galleta. Entonces, es como gente así. Pero el tema está en cómo resolver ese artículo bendito, pero igual van a encontrar temas. Yo pensaba en estos días que tanto se habla de la pandemia en este año, ¿qué hubiéramos hecho todos, este programa, los políticos, los presidentes, si no hubiera habido pandemia? Era una posibilidad lo más normal. ¿De qué estaríamos discutiendo en estos días sin la pandemia? ¿De la pobreza, de la agroindustria, de qué cosa? Pero el tema de vacar al presidente hubiera estado igualito ahí, con pandemia, sin pandemia. Es algo que ya lo tienen instalado en la cabeza los congresistas.
Yo quisiera, nos acercamos al final, plantear una cepa británica de este asunto.
Ajá.
¿Cierto? Y es la posibilidad de que, visto a la distancia, se vea que en realidad ya estamos en un golpe, golpe real, golpe efectivo. Ya estamos en un golpe contra la democracia, y que este golpe se está desarrollando, que uno de sus instrumentos es la irracionalidad, efectivamente, pero que es un golpe buscando protagonistas, ¿no es cierto? Evidentemente, la gente del Congreso del 2020 no ha estado a la altura de lo que se le presentaba delante, y por lo tanto no prosperó, pero que no es solo un problema de votar mejor y elegir mejor. Yo creo que si hay un golpe en el aire buscando protagonistas, es indispensable identificarlo y atajarlo antes de que sea tarde. Y es tarde ya porque el programa ha llegado a sus 20 minutos. Les agradecemos mucho su participación y esperamos que luego de haber difundido esto entre sus amistades, nos veamos este miércoles a las 8:20 de la mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.